Lulé, Pam y Umaña presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción. En Padres en Construcción, este es el caso de hoy.
A mí, si me hace el favor, me trae el plato del día. Muchas gracias.
Mira, y mi amigo, yo le voy a pedir este de acá. El pollo con verduras, se me antoja.
Se escucha muy bien ese pollo.
Buenísimo.
Man, mira, y decime una cosa, ¿cómo has estado? Hace días que no nos vemos.
Cierto, mi amigo. Bueno, la verdad que todo bastante bien, por suerte con mucho trabajo. Y las cosas caminando, pues, bien en la casa.
Excelente. Bueno, yo le estaba diciendo a Milena en estos días que nos encantaría ver si un día de estos nos pueden acompañar, tal vez un fin de semana en la casa, pasar un rato por ahí, tal vez, no sé, comernos algo. ¿Qué te parece?
Buenísimo, usted sabe que a mí me encanta la comida. Bueno, claro, contá con eso, ¿verdad? Vos ponele fecha y nosotros ahí estamos.
Bueno, es que a mí eso me parece muy bien. Es que luego de este tiempo tan raro que nos venimos viviendo, no sé, a mí me parece como que nos hemos distanciado mucho.
Ah, no, Pedrito, pero vos sabés que podés contar con nosotros siempre, yo se lo he dicho.
Sí, yo sé que sí, pero no me refería exactamente a ustedes. Bueno. Me refiero en general. Es que es como que, no sé, como que hubiéramos aprendido que ya no necesitamos el contacto con los demás.
Sí, ya lo entendí, mi hermano. Mire, justamente he estado pensando exactamente lo mismo.
Hace algún tiempo yo recuerdo que era necesario estar en contacto con otros, pero ahora como que las cosas, no sé, como que cambiaron. Es más, te voy a dar un ejemplo.
Ajá.
Vea, no vuelva a ver abruptamente, pero vea el caso que tenemos ahí al frente.
¿Los de la mesa de la esquina?
Los mismos. No nota nada raro.
A ver. A ver, dice, bueno, hay mamá, papá y probablemente sus dos hijos.
Exactamente. Y fíjate exactamente qué está haciendo cada uno.
Bueno, lo de los chicos está clarísimo. Los dos clavados en su celular, probablemente jugando los mismos jueguitos que juegan todos los chicos de este año.
Exactamente, pero disimula un poquito que la señora ya te vio, hombre.
Ay, perdón.
Vea, en el caso del papá, empezando por ahí, yo llevo media hora aquí y estoy seguro que le dirigió más la palabra al mesero que los atendió que al resto de toda su familia. Es lo que le digo. Yo estoy seguro que está muy interesado en la vida de la gente en sus redes sociales, pero con su familia parece que no quiere.
Oiga, vea. Y la señora parece que ya se percató del asunto porque está notablemente molesta.
¿Qué te digo, hombre? Es justamente eso. Yo creo que sin darnos cuenta le hemos dado tanta importancia a la tecnología que poco a poco nos está reemplazando. O sea, es como que le estamos dando demasiada importancia a estos fríos aparatos. ¿No te parece? Miguel.
¿Ah? Ay, disculpe, mi hermano. Es que justamente me llegó un mensaje.
Hombre, pero si es que de esto es que estamos hablando, hay que enfocarse un poquito, hombre, lo que te sabes.
Ahora vamos a analizar el caso en Padres en Construcción.
¿Quién se ha sentido identificado con este caso? Mi nombre es Pamio Maña y vengo a acompañarlos en temas de crianza y específicamente hoy vamos a estar trabajando la necesidad de conexión. Así como usted lo vio en el caso, definitivamente esta situación la vemos constantemente. Personas en restaurantes, en supermercados, en donde sea que sean espacios familiares, vemos últimamente familias que no conectan, familias que el sentido de pertenecer a esa familia no se está generando, no se está dando. Y ese es precisamente el tema que yo quiero venir a compartir con todos ustedes, porque me fascina, me encanta la necesidad que tiene el ser humano de la conexión como tal. Se dice por ahí que definitivamente la conexión es vital para el ser humano. Conectar con las personas que estamos a nuestro lado es necesario. Hoy por hoy, mucho joven que no se siente perteneciente a, tiene problemas para ellos mismos, tienen problemas emocionales, tienen el problema de andar buscando algo que no se les perdió. Y mucho de eso es la falta de conexión. Claro, se ha venido dando desde el momento en el que papá, mamá trabajan muchísimo y la familia se ha dividido, se ha separado. Normalmente a veces ni nos vemos unos con otros, no compartimos, no hablamos. Entonces, Definitivamente el sentido de conectar es necesario. A esto le llamamos la psicología de la conexión, ¿verdad? Que nos dice que coincidir con ciertas personas no es lo mismo que conectar con esas personas. A veces en nuestras propias familias estamos coincidiendo nada más. Estamos viviendo sobre un mismo techo o bajo un mismo techo, pero no estamos conectando. Y la conexión es necesaria, es ideal. Hoy en día yo escucho muchas veces cosas que me dicen, no, es que con la lactancia uno conecta, es que por eso hay que darle lactancia al niño, es que por eso desde bebé. La conexión no solo inicia en el primer momento de nacimiento de un niño, la conexión es constante, es siempre. El que yo conecte con los seres humanos que amo, que me rodean, definitivamente me va a dar a mí muchísimos beneficios y el niño también, ¿verdad? Sentir esa persona cercana, sentir que tenemos una comunidad en casa, sentir que estamos con las personas de seguridad, que nos generan esa seguridad, que nos generan ese amor, es indispensable. Definitivamente las mejores relaciones en nuestra vida son a través de una gran conexión que podemos nosotros hacer. Entonces, definitivamente conectar con los que estamos a nuestro alrededor, con los que están a nuestro alrededor, es necesario. Hoy todo el mundo anda en búsqueda de ese sentido de pertenencia, en dónde estoy, qué voy a hacer, con quién me rodeo, con quién me siento bien, ¿verdad? Definitivamente decíamos que no es lo mismo entonces coincidir con alguien que conectar con ese alguien, ¿verdad? Y eso es algo que es un experimento diario totalmente todo el tiempo. Porque muchas veces, inclusive, por ejemplo, en nuestros mismos entornos cotidianos, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestras familias, en la comunidad, con nuestros vecinos, ¿verdad? Conocemos mucha gente. Normalmente siempre estamos conociendo gente o tenemos gente a nuestro lado todo el tiempo. Sin embargo, aún con los que convivimos, no siempre logramos llegar a conectar en profundidad con esas personas. Y esto para los niños es necesario. Estamos apenas desarrollando nuestra vida, estamos creciendo y necesitamos esa conexión para poder sentirnos pertenecientes a un lugar, a una situación, a una dinámica familiar, ¿verdad? Y esto es indispensable entonces para el ser humano como tal. Hay una conexión profunda cuando dicen que cuando nuestro cerebro se ilumina, ¿verdad? Nuestro cerebro es una entidad, ¿verdad? Regida, digamos, por una serie de necesidades muy básicas. La socialización es una de ellas. Y así como nuestro día nos encontramos con otras personas, nuestro cerebro, por así decirlo, se ilumina con esas personas como tal. Entonces, una de las áreas que primero reacciona es el córtex prefrontal, ¿verdad? Rostro medial. Y sin embargo, hay otra parte muchísimo más profunda, misteriosa, fascinante, que se enciende casi como el árbol de Navidad, ¿verdad? Cuando conectamos con personas como tal. Entonces, la conexión a nivel de la neurociencia es vital. Cuando un niño se siente conectado a algo, es como cuando yo conecto la lámpara al enchufe, ¿verdad? Definitivamente hay luz, me da luz, me ilumina. Cuando yo tengo ese sentido de conexión con los demás, tengo esa iluminación en mi vida, tengo esa luz que me refleja. Sin embargo, muchas veces cuando un niño no logra esta conexión, porque tal vez el conectar se vuelve complicado, entonces es un niño, cuando uno lo ve, uno dice, está apagadito, ¿verdad? Algo pasa en esa parte. Entonces, acá podemos ver que definitivamente los procesos que rigen la psicología de la conexión son necesarios de entenderlos, ¿verdad? Todos hemos de alguna u otra manera oído aquello de que a veces basta solo una mirada para conectar con alguien, ¿verdad? Cabe de cierta manera decir que este dato en realidad es verdad, ¿verdad? De que no es nada más algo así. A veces se necesitan de conexiones muy profundas y la conexión profunda va más allá de una mirada, ¿verdad? Vas más allá, es más una interacción. ¿Y qué está pasando hoy en nuestros hogares? ¿Qué pasa hoy con nuestra familia? Hoy por hoy, las familias sufrimos la crisis del estrés por tener ciertas cosas a nivel material. Muchas de las familias costarricenses, ¿qué es lo que sucede? En esta parte hablamos de costarricenses, pero muchas de las familias centroamericanas también, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde tenemos tanto que trabajar porque queremos un estilo de vida. Entonces, muchas veces tenemos un papá y una mamá trabajando hasta doble, haciendo extras, más tiempos, y esos niños están conectando con otras cosas que no son papá y mamá. Conozco casos inclusive de que en ocasiones esos niños ni siquiera ven al papá, porque tal vez es el que sale más temprano y el que llega más tarde, y no tienen esa conexión, digamos, o con un papá o con mamá, con alguno de los dos. Y en casos más extremos, con ninguno de los dos. Lo único que hacen es verse casi que una hora y media al final de la noche, ya casi tienen que acostarse, entonces ya ahí la dinámica vuelve a ser mañana otra vez lo mismo. Y el fin de semana tenemos tanto que hacer que la necesidad de conexión no se da, porque lo que hacemos es convivir, pero no conectar. Y eso es un grave problema, ¿verdad? Porque esto conlleva a otro montón de cosas más que no se están dando de alguna u otra manera, ¿verdad? Cuando compartimos ciertas intimidades con alguien, cuando revelamos confidencias, cuando conversamos, cuando compartimos valores, compartimos pasiones, compartimos gustos con otras personas, nuestro cerebro libera oxitocina, ¿verdad? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Esa oxitocina empieza a lograr esa felicidad, ¿verdad? Esa reacción para que logremos entonces conectar de la mejor manera. Sin embargo, el proceso de compartir debe ser un acto transparente e íntegro, ¿verdad? Porque requiere de la palabra confianza. Muchas veces se dice que los neuropsicólogos nos explican que la oxitocina es entonces un neurotransmisor que actúa como integrante esencial a la hora de establecer conexiones más significativas con personas que están cercanas a nosotros. Entonces, al llevar este territorio, digamos, tan privado, ¿verdad?, profundo, carismático, en nuestra mente a esas figuras significativas, lo que hace es que nos sintamos a salvo, nos sintamos cómodos, nos sintamos en confianza. Entonces, miren qué importante, nos sentimos felices. Vean qué importante la necesidad entonces de conectar con las personas que tengo a mi lado. Cuando yo conecto, cuando empiezo a tener tiempos de calidad, cuando empiezo a tener momentos en donde siento que aquí pertenezco, me empiezo a ser una persona que me empiezo a sentir bien conmigo mismo, que siento confianza, que siento seguridad. Eso me va a generar, por ende, que yo tenga una sana autoestima, que yo sienta seguridad en mí mismo, que no tengo que llegar a momentos de depresiones, de crisis ansiosas, de crisis de pánico, de aislarme, que es normalmente lo que hoy estamos viendo en nuestros adolescentes. Una crisis espeluznante, diría yo, donde la mayoría de nuestros jóvenes tienen depresión, tienen crisis de ansiedad, tienen crisis de pánico, tienen algún tipo de fobias, tienen una necesidad del aislamiento, tienen autolesiones, ¿verdad? Empiezan a tener ahora problemas con identidad de género. Entonces, hay muchas cosas que se empiezan a generar en un joven cuando la conexión no existe. Sin embargo, la conexión empieza desde pequeños, ¿verdad? Yo siempre digo, tal vez usted de repente piensa es que jugar con un niño no es importante, cada niño tiene que aprender a jugar solo. Pero ahí empieza el momento de conectar, ¿verdad? Una cosa es convivir y otra cosa es conectar con las personas que están cercanas a mí. Entonces vean qué importante, porque al final, una vez que se libera la oxitocina, hay felicidad en la persona, hay confianza, no tengo que huir, ¿verdad? No tengo que aislarme porque me siento confiado y seguro en el lugar en donde estoy. Se me vuelve un lugar seguro para mi vida. Entonces, definitivamente hablar de la confianza, hablar un poco de este sentido de pertenencia es vital. Ahora, hablemos un poco entonces de qué es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia o sentimiento de pertenencia, ¿verdad?, de pertenecer a algo, es la identificación de que una persona tiene, ¿verdad?, de experimentar respecto a alguien, a alguna persona, a algún grupo, a una comunidad, ¿verdad? Es el identificarse con algo. Ese es el sentido de pertenencia. El que yo logre identificarme con los seres amados, el que yo logre identificarme con mi familia, con lo que me rodea, ¿verdad? Es decir, donde se siente que pertenece esa persona. El sentido de pertenencia es un elemento fundamental en la construcción de una comunidad, y hablamos de comunidad como una familia, ¿verdad? La familia forma una comunidad como tal. Y el que yo sienta pertenencia hace que yo logre seguir el ejemplo, que yo quiera estar ahí, que yo quiera imitar cosas positivas en esa comunidad como tal. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, muchas veces en la sociedad que se forman grupos, que los motociclistas, que los que patinan, que los que la dieta de gluten, todo en realidad en la sociedad normalmente se hacen grupos porque ahí es donde entra algo en común y la gente que pertenece, que siente que pertenece ahí, empieza a agregarse a un grupo como tal. Entonces, ese sentido de pertenencia es vital en nuestros hijos, que tengan ese sentido de pertenencia en nuestro hogar, para que podamos nosotros ser una comunidad que inspire a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando no existe ese sentido de pertenencia, verdad? Cuando no existe tampoco esa conexión como tal con las personas que amo, entonces empiezo a buscar otros grupos donde yo sienta esa, donde tenga esa necesidad. Todo ser humano necesita sentir que pertenece a algo. Y muchas veces cuando nosotros en la crianza somos extremadamente autoritarios, como lo vimos en el programa anterior, o cuando somos extremadamente permisivos, o cuando de repente somos negligentes en nuestro estilo de crianza, de repente esto hace que el sentido de pertenencia se desajuste y tenga sus problemas, ¿verdad? Y esto es importante, sin un sentido de pertenencia bien fuerte, bien arraigado, ¿verdad?, a las personas, a los jóvenes, a los niños, les cuesta muchísimo más funcionar de manera conjunta y coordinada. Les cuesta mucho más ser funcionales dentro de un ámbito familiar. Eso implica que van a tener problemas o conductuales o emocionales o incluso a veces de aprendizaje. Entonces, hasta cierto punto, ¿verdad?, este sentido de pertenencia se forja de manera natural y se forja de manera espontánea entre las personas, ¿verdad? Esto debería ser espontáneo. De momento en el que nace ese niño o el que llega a la casa, a nuestra casa ese niño, entonces tiene que surgir de manera natural ese tipo de conexiones. Tiene que darse esa relación como tal. Porque somos seres generadores de ese tipo de lazos afectivos, de ese tipo de experiencias, y es un lazo de identidad entre nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va pasando cuando no existe ese sentido de pertenencia? Empezamos a alejarnos. Y esto, por eso quiero recalco todo esto en un principio, porque necesitamos entender a qué viene ese sentido de pertenencia para saber qué hacer por un caso como el que acabamos de escuchar, ¿verdad? Y saber cómo tengo que actuar en este sentido. Por ejemplo, el sentido de pertenencia puede forjarse o construirse a través de la familia, a través de la religión, a través de lo que me rodea, a través de ideologías. Ese sentido de pertenencia puede crearse a través de eso. Y en todos los ámbitos, ¿verdad? O en todos los sistemas, ¿verdad? De cierta forma, va a haber algo en común que tienen esas personas para sentir que tienen ese sentido de pertenencia como tal. Ahora, una vez que yo entiendo ese sentido de pertenencia, ¿verdad? El que yo pertenezco a una familia, el que yo definitivamente me siento bien en esa familia, va a hacer que tengamos otro montón de repercusiones positivas en el comportamiento, en la crianza, en lo que ese niño y ese joven sobre todo está viviendo y está experimentando. Todo esto, ustedes escucharon entonces el caso. Hemos visto entonces familias que han estado en restaurantes, que al final cada quien está en lo suyo, cada quien hace lo suyo, habla con quien desee, están cada uno separados en cada uno en su vida. Esto hace entonces que el vínculo afectivo, que esa necesidad de conexión y que ese sentido de pertenencia se empiece a romper. Y qué duro es cuando nos sentimos solos, ¿verdad? Pero estamos rodeados de personas. En muchas ocasiones yo escucho jóvenes que esta es la dinámica. Es que me siento solo, pero cuando uno ve la dinámica de ese joven no está solo. Aparentemente tiene familia, pero se siente solo, rodeado de un montón de personas que al final todo esto conlleva, ¿verdad? Esa soledad que está ahí es ese sentido de pertenencia. No me siento perteneciente a. El ser humano necesita sentir que pertenece a un grupo de amigos, a un grupo en la escuela, a un grupo en el trabajo, a un grupo en la familia. Necesitamos sentir que estamos identificados con algo. Y hoy por hoy uno escucha muchos jóvenes que dicen, es que yo soy el raro de la familia, es que yo soy el que no encaja, es que yo soy el diferente en esa familia. Pero ¿por qué es tan importante ese sentido de pertenencia? En realidad, en disciplina positiva, ¿verdad? Se habla todo el tiempo de esa palabra, pertenencia, porque el ser humano, gracias a ella, puede sentirse motivado, puede sentirse feliz, puede sentirse interesado por las cosas, puede sentirse saludable. Lo contrario a pertenencia sería excluido, ¿verdad? Sería como que yo no encajo ahí, que yo no estoy ahí. ¿Y qué me trae esa exclusión? Me trae desmotivación, desinterés, un estado anímico muy irregular, un estado intelectual de bajo rendimiento, ¿verdad? Entonces, nos pasa a todos los seres humanos cuando sentimos que no pertenecemos a algún lugar. Tarde usted entrar en alguna dinámica, ¿verdad? Y de repente usted dice, bueno, voy a ir a algún taller, a algún congreso, y no lograste encajar en eso, te sentís solo, te sentís aislado, te sentís inseguro. Mientras que cuando usted logra encajar y encontró un grupo en el que tienen algo en común y pueden conversar, usted se siente bien, se siente motivado. Por eso es tan importante que nosotros construyamos la necesidad de que nuestros hijos se sientan seres pertenecientes a ese núcleo familiar, a esa familia como tal, ¿verdad? Esto mismo muchas veces le pasa al niño, entonces necesita desde que nace pertenecer, sentir que forma parte de la familia, sentir que tiene cariño, sentir que tiene amor, sentir que tiene protección, ¿verdad? Ante las cosas frágiles, sentir que tiene una posición en la familia importante también. ¿Qué sucedería entonces si un bebé, ¿verdad? Que un día fue bebé y ahora ya es niño, y de repente viene un hermanito, ¿verdad? Y le quita entonces ese lugar. ¿Qué pasaría si la familia, aunque desde su amor, ¿verdad? Tal vez no lo saben manejar y no supieron mostrarle esa pertenencia. Entonces es muy probable que ese niño posiblemente adquiera entonces conductas del bebé para llamar la atención porque necesita sentir que pertenece. Ahora desde otra posición, porque ya veo que a esa posición le jala más la atención, pero lo voy a intentar hacer con tal de que yo jale esa atención como tal. Y esto normalmente pasa así, ¿verdad? Porque necesita pertenecer, entonces a veces hago cambios en mi comportamiento, hago cambios en mi vida con tal de llamar la atención de esa persona y lograr sentir que pertenezco nuevamente a un grupo, a mi familia o como tal. Y de repente eso es un ejemplo muy clásico, digamos, el cuando viene un hermanito a casa, ¿verdad? Muchas veces una solución, ¿verdad?, a este tipo de casos siempre debe ser hacer partícipe entonces al niño de que viene un hermano nuevo y entonces ya eso hace que él siga perteneciendo, tiene una posición en su hogar y sigue estando presente en muchos aspectos. Este es el tema, digamos, donde nosotros vemos entonces cómo puede afectar mucho ese sentido de no pertenecer a una familia y qué cosas o qué recursos yo puedo hacer para que al final esa necesidad de conectar se empiece a dar. Es curioso porque uno diría, normalmente esto tiene que darse por sí solo, ¿verdad? Debería darse por sí solito, debería trabajarse ya solo, porque solo por el hecho de que son nuestros hijos, entonces ya uno tiene que pertenecer a esa familia o que yo soy el hijo de ella, yo pertenezco a esa familia, etcétera. Sin embargo, como todo se basa por la conexión, por los lazos de conexión, por el vínculo afectivo con esas personas que rodean, el sentir que somos importantes para ellos es necesario. Entonces yo quiero hacerle a usted una pregunta muy importante. ¿Usted de verdad cree o piensa o puede observarlo en sus hijos? ¿Sus hijos saben que para ustedes ellos son importantes? Sí. ¿O será que el mundo en el trajín que nos hemos metido en este mundo acelerado lo damos por obvio, pero nuestras acciones dicen otro y reflejan otra cosa? Vamos a ver, se lo pongo así para que sea más sencillo de entenderlo. ¿Qué pasaría en una familia donde papá y mamá tienen que salir muy temprano, llegan muy tarde, esos niños siempre pasan o con una niñera o con su abuelito o abuelita y no tienen a papá y a mamá constantemente en su vida? Y tampoco somos tan afectivos, ¿verdad?, de demostrarlo cuando estamos ahí. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Probablemente esos niños en su interior no entienden lo que sucede en ese sentido de conexión, no saben que son importantes. Entonces, empiezan a tener sentimientos de yo para mis papás no valgo, yo para mis papás no soy nada, ellos prefieren el trabajo a nosotros, y eso me lleva entonces a que como necesito pertenecer, entonces busco cosas que yo diga, mi papá y mi mamá les gusta esto, entonces yo quiero pertenecer con esa situación. Empiezo a comportarme de cierta manera errónea con tal de que yo quiera, de que yo pueda pertenecer a ese ambiente. Entonces, muchas veces uno dice, pero es que ¿por qué se porta mal? ¿Por qué hace cosas que no tiene que hacer? Y lo primero que tenemos que entender es, en la familia, en ese núcleo como tal, ¿qué tanta pertenencia existe entre los hijos y los padres? ¿Verdad? ¿Será que sí ellos están entendiendo que para ustedes son importantes ellos? ¿O será que solo están tratando de llamar la atención para buscar la satisfacción, la importancia, porque no creen tenerla? Y esto es algo entonces que tenemos que cuestionarnos muchísimo, porque muchas veces detrás de todo comportamiento que nosotros vemos, hay una creencia detrás de ese comportamiento, ¿verdad? Hay una necesidad básica de pertenecer, sentirse querido, sentirse capaz, sentir que aquí les importo. Y a veces por eso los comportamientos, que es lo que sí se refleja, no son los mejores, porque tal vez están en esa búsqueda de pertenecer, no se sienten pertenecientes a una familia y su comportamiento es completamente distinto. Vamos a irnos a una pausa y ya casi regresamos. Seguimos entonces. El sentido de pertenencia se define como un sentimiento de arraigo e identificación de un individuo en un grupo determinado o dentro de su familia, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que yo sienta que soy parte de esa familia como tal. La familia es el primer espacio en el que se desarrolla ese sentido de pertenencia. Solo imaginémonos entonces que no exista un vínculo afectivo, ¿verdad? Que el sentido de pertenencia se crea a través de un vínculo afectivo. Entonces, ese vínculo afectivo se empieza a desarrollar en cuanto como nos comunicamos, convivimos, compartimos, nos relacionamos, en cuanto comenzamos a ser comunidad. A medida que ese niño crece, ese sentido de pertenencia se va desarrollando también, no solo con su familia, sino con su entorno. ¿Qué pasa hoy en día con la adolescencia? Muchos de los adolescentes, entonces, ya cuando crecen, encuentran un grupo que pertenecen, pero su familia, ya ahí ellos se sienten que no pertenecen a algo. Entonces, empiezan a alejarse de ese núcleo familiar y, por supuesto, que empiezan a tener, entonces, otro tipo de acciones que pueden ser peligrosas, ¿verdad? Un bebé necesita sentir que es amado, que ha llegado a un mundo lleno de amor, que lo van a proporcionar de cariño porque lo necesita. Y no solo una necesidad fisiológica, ¿verdad? No es solo una cuestión de que me dan de comer ni nada. No, va más allá. Es crear, porque ellos necesitan de alguna manera crear una coraza emocional, un estado de alerta, ¿verdad? Necesitan crear, entender que tienen tienen la fortaleza de un amor que pueden hacerlo seguros, que puede hacerlo fuerte ante las adversidades que nos va a dar la vida. Entonces, no es casualidad, ¿verdad?, que de repente se estudie sobre la pertenencia como tal. Y esto nos lleva entonces a sentirse o no parte de algo. Sentirse parte contribuye entonces, como les decía ahora, a una mejor autoestima, a un mejor autoconcepto, conduce a emociones positivas como la felicidad, como el amor, como la alegría, como la calma, ¿verdad? Permite la paz interior también y desarrolla los lazos afectivos, esa relación que usted dice, me gusta estar con mis papás, me gusta estar con mi familia, me gusta, porque tengo esa parte de que me siento parte de esa familia, soy parte de eso. Pero ¿qué pasa con aquellos chicos que dicen es que no me siento parte de, ¿verdad? Implica que hay un problema de pertenencia a ese grupo como tal. Y el comportamiento en función del sentido de pertenencia es importante, ¿verdad? Definitivamente tenemos que empezar a hacer acciones que son vitales para que los seres humanos se sientan o nuestros hijos se sientan pertenecientes a nuestra familia. Y esto es lo que quiero traer entonces hoy para en esta parte del tema. ¿Cómo entonces logramos hacer esa conexión? ¿Cómo logramos tener ese sentido de pertenencia? ¿Cómo logramos que ellos sientan realmente que esta decisión que yo quiero que conectemos al final sea funcional y podamos tener el mejor proceso para esto? En realidad, antes de lo que les voy a hablar es, tomemos decisiones en base a lo que percibimos del entorno que nos rodea y con el deseo de sentirnos parte de ser valorados. El sentimiento de ser valorado es indispensable, ¿verdad? Eso me va a llevar a muchas cosas muy positivas en el futuro como tal. Así que yo le quiero traer a usted unas cuantas pautas de qué hacer para ese sentido de conexión, ese sentido de pertenencia. Número uno, evalúe, yo creo que eso es importante, evalúe cómo es su hogar. ¿En su hogar tienen momentos para conectar o solo conviven el uno con el otro? ¿Solo viven un diario vivir? ¿Solo tienen una rutina ya de trabajo, de estudio, de comida, pero no tienen esa conexión como tal? Una de las maneras para desarrollar la conexión es tengan juntas familiares, lo que llamamos reuniones familiares. Esto es indispensable. Una vez que yo tengo reuniones familiares, aunque sea una vez a la semana, ¿verdad? El hecho de que yo me siente con toda mi familia y hablemos de un tema y desarrollemos ese tema, va a hacer que ese sea un espacio para conectar. ¿Qué te pasó ayer? ¿Cómo nos fue en el trabajo? Hablar de cosas que normalmente en el diario vivir no nos da tiempo. No solamente centrar nuestra crianza en póngase los zapatos, lávese los dientes, coma, no coma esto, no vea tele, sí vea tele, vamos a salir, el mandado, porque eso es convivir. Entonces, una pauta muy bonita que usted puede hacer con sus hijos es desarrolle una reunión familiar al menos una vez a la semana, en donde usted saque el tiempo para poder conectar. ¿Cómo conecto? ¿Cómo hago esa reunión familiar? Ok, saque el tiempo, al menos un ratito, una hora, ¿verdad? Una vez a la semana, en donde empiecen con agradecimientos. Mira, nunca topamos o nunca paramos el mundo para agradecer. Agradecimientos de parte de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. A mamá le agradecemos porque hoy me recogiste la ropa de la canasta. Agradezco a mis hijos porque hoy te levantaste más temprano. Normalmente centramos nuestra vida únicamente en ver la queja, en ver lo malo que pasó, y eso hace desconexión. Entonces, en nuestras reuniones familiares vamos a agradecer, vamos a poner puntos en la mesa a tratar, a mejorar metas. Por ejemplo, esta semana no me gustó mucho que me estuvieran hablando feo, que me respondan feo. Intentemos esta semana que viene no hablarnos feo como familia. Empecemos a hacer entonces, dentro de esa junta familiar, esas acciones que me van a ayudar a ser mejor, ¿verdad? También disfrutemos de, qué sé yo, un juego de mesa, un postrecito juntos, e inclusive también es importante decir, bueno, vamos a ver qué pasó la semana pasada, cosas positivas que hayan pasado o cosas que hayan que mejorar. Eso hace que es una nueva oportunidad para conectar, el que yo hable. Y yo le puedo decir algo, al principio usted me va a decir, Pamela, pero eso a mi casa no me sirve, a mí no me funcionó, yo reuní a toda la familia y nadie me habló, más si tengo hijos adolescentes. Sea perseverante. Sí, al principio es la primera vez que usted está haciendo algo así. Probablemente a sus hijos les va a parecer, sobre todo si no era una familia donde conectaban mucho, les va a parecer raro que usted ahora empiece a hacer algo así. Pero con el tiempo, a todos los seres humanos nos gusta sentirnos que conectamos, sentirnos pertenecientes a. Entonces, con el tiempo, ellos van a irse soltando, van a ir hablando, van a ir sintiendo que tienen la oportunidad. Es más, después va a ser lindo. Me van a decir, ya quiero que llegue el miércoles, porque el miércoles es la junta familiar y hay cosas que me encanta tocar, hay temas que vamos a hablar que me gusta, y no es una regañada, no es un sermón, sino es conversar como familia. Ese es el primer punto que usted puede hacer para conectar. El segundo punto que usted puede hacer para conectar y tener ese sentido de pertenencia, que sus hijos tengan ese sentido de pertenencia con su familia en su hogar, es aprenda a aprovechar los momentos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Si de repente ya somos una familia demasiado acelerada, donde el trabajo pues no lo podemos mejorar, cambiar, y ustedes me dicen, es que por más de que yo quiera, no puedo dejar de trabajar ese montón de horas, y los dos tenemos que salir y llegar a cierta hora, entonces aproveche los espacios que tiene. Si va a un restaurante, no tengan los teléfonos, al contrario, es un momento donde estamos almorzando, tenemos que comer, no sé, el almuerzo, el desayuno, cena, tenemos que comer, entonces es una nueva oportunidad para hablar. Yo sé que en estos tiempos a veces hasta hay momentos incómodos que uno dice, ¿qué más hablo? Cri, cri, ¿verdad? Y no sabemos ni de qué hablar con nuestra propia familia. Pero esos son los momentos que debemos aprovechar si no tenemos tantos, ¿verdad? Es el momento donde tenemos que decir, bueno, pongamos un tema. Aunque sea hablemos de los animales que tienen cuatro patas. O sea, ¿cuáles son los animales que tienen cuatro patas? Saque un tema loco. Saque algo que usted dice, no tiene sentido lo que estamos hablando. Pero ríanse de eso, de que no tienen sentido. Si no tienen temas profundos de a conversar o a tratar, entonces tal vez saque un tema loquillo por ahí. Usted me diría, ¿y en qué momento empezamos a hacer esto? Es que desde el inicio tienen que empezar a hacerlo. Que sus hijos se acostumbren a que no es sinónimo de sentarnos y deme el teléfono. No, es sinónimo de sentarnos y vamos a compartir. Ese es el sentido de conexión. Estamos no conviviendo, estamos conectando. Y se lo pongo de esta manera. Si usted no conecta hoy con sus hijos, alguien va a conectar con ellos. Pero no le puedo garantizar qué tan bueno o malo vaya a ser esa conexión, ¿verdad? Y el tema es que siempre todo ser humano, como les expliqué en un principio, necesita sentirse perteneciente a. Así que va a intentar buscar por todos los medios pertenecer a esa familia, a esa comunidad en la que quiere pertenecer. Por eso es indispensable que usted aproveche esos momentos, ¿verdad? Que aproveche esa oportunidad de decir, bueno, aquí tenemos esta opción, vamos a conectar en este momento con ellos. Busque actividades que sean grupales, que sean familiares, que digan, bueno, vamos a meternos a natación todos o vamos a ir a natación todos, aunque no sea que todos vamos a nadar, pero todos vamos a ir a buscar eso. O una actividad que vamos a hacer es que de por sí ya hay que ir a la feria a comprar toda la fruta y verdura, vamos todos a la feria y vamos a disfrutar de la feria y cada quien tiene una posición en la feria y tiene algo que hacer para la feria y luego nos vamos a desayunar. No sé, trate de ser intencional con las cosas que hace. Sus hijos necesitan esa conexión y se los digo así, antes incluso de que lleguen a la adolescencia. Necesitan saber que tienen un lugar seguro, un espacio seguro y que a pesar de que se van a topar con otro montón de personas con las que van a querer conectar, sus conexiones van a ser sanas porque ya su primera conexión fue sana. El problema sería que esos niños o jóvenes no tengan esa conexión en casa y anden en búsqueda de, porque sus papás nunca están, nunca le prestan atención, nunca lo escuchan, porque de repente cuando están, entonces es una pura regañadera, es un puro sermón todo el tiempo, y van a buscar entonces con quién sentirse perteneciente, ¿verdad? Cuando como padres entendemos esto, somos capaces de ver qué hay debajo de la famosa punta del iceberg, ¿verdad? Porque muchas veces esto se compara con el iceberg, en donde uno ve una parte nada más, pero debajo de él hay un montón de cosas, ¿verdad? Debajo de él están todos aquellos comportamientos o necesidades que de repente me llevan a lo que se ve visiblemente, ¿verdad? A veces uno dice, inclusive en la psicología de la gestal se habla mucho acerca de sistémica, perdón, en la familia sistémica se habla de del síntoma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el síntoma? Es aquella persona en la familia que demuestra el mal comportamiento. Pero no siempre el síntoma es el problema, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver muchas veces. Uno trae un niño y dice, no, es que él es el que se porta mal, es el rebelde, es el desafiante, es el que no hace caso. Ok, él es el síntoma, ¿verdad?, de una familia. Pero cuando empezamos a ver todo lo que conlleva atrás, ¿verdad?, todas las necesidades que hay atrás de esa familia, resulta que hay una gran desconexión y el problema es otro. Él nada más está demostrando el problema como tal en su comportamiento, pero el problema va más allá de todo eso que él está presentando, ¿verdad? Entonces, esa parte tenemos que entenderla bastante bien, porque definitivamente muchas veces ahí somos capaces entonces, ¿verdad?, de ver cuál es esa punta del iceberg y nos damos cuenta de que los niños no nos provocan. En realidad, lo que desean es que nosotros agrandemos ese tiempo con ellos. Es más, ustedes se pueden dar cuenta, la mayor parte de veces esos niños, ¿verdad?, lo que hacen es llamar la atención de nosotros los adultos, porque quieren más tiempo de parte de nosotros, porque quieren que los volvamos a ver, porque quieren que estemos ahí presente con ellos. Los niños aman a sus papás. El problema es que cuando crecen, no es que ya se vuelven insoportables, ¿verdad?, y que ya entonces no les importa a los papás. No, el problema es que cuando crecen se dan cuenta de lo que chiquititos tal vez no se daban cuenta. Se dan cuenta de que son simplemente una familia que ahí sobreviven, pero no conectan. Se dan cuenta de que hay algo más que necesitan. Y eso hace que ellos empiecen a tener comportamientos disruptivos, ¿verdad? Que en realidad solo es un grito oculto que dice, necesito conectar con alguien, necesito conectar con alguien. Así que tenemos que recordar, ¿verdad?, muchas veces lo que dice incluso la metodología Montessori, primero tenemos que reconectar y luego redirigir. A veces nosotros redirigimos y luego conectamos, ¿verdad? A veces es regla, 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 normas y no estamos haciendo la conexión. Y la mayoría de veces necesitamos primero, haga la conexión y usted verá que la regla ya prácticamente por sí sola se empieza a dar. Lo primero que podemos hacer es conectar cerebro con cerebro, practicar la escucha activa, empatizar con las emociones, validar las emociones. Está bien, yo sé que te sientes enojado y sé que estás enojado por esto y esto. E inclusive, perdón, porque muchas veces yo soy la que provoca ese enojo también, ¿verdad? Y después ya podemos tomar un tiempo para educar, para redirigir un comportamiento, para manejar un comportamiento, ¿verdad? Entonces debemos recordar que ellos tienen que aprender a sentir que son importantes para esa familia. Cuando yo solo me enojo, le grito, lo castigo, muchas veces entonces ese sentido de pertenencia me hace de repente equivocarme en el comportamiento como tal porque no estoy recibiendo las cosas. Y ustedes sabían entonces que una de las circunstancias más grandes es que el niño a veces ve que el mal comportamiento es más reforzado que el bueno, ¿verdad? Si ese niño a cada rato jala la cortina, yo lo voy a regañar porque jala la cortina. Pero si ese niño está sentado pintando sin jalar la cortina, yo no le voy a decir nada. Y el comportamiento o la atención es vital para los niños. Entonces, claro, como no jalo la cortina y estoy tranquilo y no me dicen nada, no jale atención. Pero si jalo la cortina, llamo la atención. Y eso me gusta, eso lo necesito, ¿verdad? Por eso es que es importantísimo ese principio de sentirse perteneciente a. Y por lo mismo, digamos, es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Lo tercero que yo quiero traerles hoy entonces a este programa es cómo conecto. Aprenda a ser una persona que expresa lo que siente. Para bien y para mal, ¿verdad? Porque usted tiene que aprender entonces a decir, mira, me siento orgulloso de ti. Mira, te amo. Yo sé que a veces uno dice, es que es obvio que lo amo. Soy la mamá o soy el papá. Pero para los seres humanos no es obvio eso, ¿verdad? Es más, uno mismo hasta en una relación de pareja necesita de vez en cuando escuchar un te amo. Aunque uno sepa que tal vez es obvio que me ama porque sigue conmigo al lado mío, pero uno lo necesita. Y tal vez uno se vuelve un poco frío por la convivencia. Pero sus hijos necesitan escuchar un momento donde me detengo y digo, mira, quiero decirte algo, te amo con todo mi corazón y quiero que lo recuerdes, el amor es indispensable. Todo ser humano que se siente amado es un ser humano saludable, pero un ser humano que no se siente amado, que se siente rechazado, es un ser humano herido y un ser humano herido es un ser humano que quiere hacer daño. Entonces, vean lo importante de que a veces seamos expresivos con lo que estamos sintiendo. Aun cuando sea algo que no es tan positivo. Por ejemplo, aprenda a ser expresivo hasta con las cosas malas que tiene que decir. Me siento enojado. ¿Y por qué me siento enojado? No tengo que gritarle cuatro vientos ni decirle tonto, estúpido a ese niño solo porque yo me siento enojado. Yo puedo llegar y decirle, mira, estoy enojado porque me molesta que cada vez que yo te pido algo, tu respuesta siempre es, levanta los hombros y me dice, no quiero. Y me molesta esa situación, me molesta que me hagas esas cosas. ¿Qué es lo que te molesta de no hacerlo? Porque yo quiero entenderlo, porque quiero cambiar. Entonces, a veces tenemos que entenderlo. El tema es que si yo les digo esto, cualquiera diría, yo no voy a ser permisivo, ¿verdad? A mí eso no me gusta, él tiene que hacerlo y punto. Y eso lo que hace es, nuevamente, ¿cuál? Desconectar, ¿verdad? Y queremos conectar porque conectar significa iluminar. Y cuando yo estoy iluminado, tengo comportamientos buenos en esa parte, ¿verdad? El adulto debe ser el que también imita estos comportamientos, le enseña estos comportamientos a los niños porque ellos no lo van a aprender así de la nada, ¿verdad? Al fin y al cabo, nosotros somos los responsables de poder redirigir este tipo de circunstancias que nos van a hacer mucho mejores en este aspecto, ¿verdad? Cuarto, es indispensable para la conexión que usted tenga tiempo. Sí, es indispensable. Usted me va a decir, bueno, pero por videollamada. No, necesita tiempo. Y tiempo de calidad, necesita sacar ese espacio, ese tiempo que usted diga, ok, voy a, aunque no me guste jugar, me voy a tirar 15 minutos con él, voy a escucharlo, voy a divertirme con algo que es su mundo. Porque la mayoría de veces metemos a los niños en el mundo de nosotros. Que tengo que ir al supermercado, vamos. Que tengo que ir a hacer el mandado, vamos. Que tenemos que hacer tareas, vamos. Que tengo que hacer la comida, usted siéntese aquí para hacer esto mientras, hagámoslo. Pero muy pocas veces nos metemos en el mundo y en la necesidad de ese niño. Entonces, sí, para conectar se necesita tiempo. Se necesita un tiempo de calidad. Yo no le estoy diciendo que sean 24 horas 7, porque no. Pero sí es indispensable que usted se ponga una mano en el corazón y usted diga qué tanto tiempo le dedico a mis hijos de calidad, donde yo dejé mi teléfono, dejé mi trabajo, me tiré al suelo y me divertí. Los escuché, jugué, hice un vínculo de repente en ese momento. Es indispensable el tiempo. Y yo sé que a veces muchas familias me dicen, es que yo no tengo tiempo, ¿cómo lo voy a hacer? Es que sí tiene tiempo. Como lo dice la palabra de Dios en la Biblia, hay tiempo para todo, ¿verdad? Y de repente hay tiempo para trabajar y hay tiempo para poder jugar. Entonces, hay momentos donde usted va a tener que decidir cuál es su prioridad. Porque muchas veces, si yo hago la pirámide de las prioridades, una de las prioridades que debería ser en el pico máximo, ¿verdad? Que sería mi familia, está casi que de último, porque no tengo tiempo, porque a veces es más importante otras cosas que otras. Por ejemplo, yo le voy a dar un dato, digamos, que es muy normal y muy común. Muchas veces, como mamás, ¿verdad?, a veces estamos más preocupadas en cómo está la casa, en que la casa se vea bien, que se vea ordenada, que las tareas vayan perfectas, pero nos cuesta mucho sacar un tiempo de calidad con ellos. Pasamos todo el día con ellos, pero no estamos dedicándoles ese espacio para jugar, para divertirnos, para escucharlos, porque no tenemos ese espacio. E inclusive con adolescentes nos pasa muchísimo. Que ellos nos empiezan a contar algo y ya yo tengo que emitir un juicio, ya tengo que dar el sermón, ya tengo que decir algo y no escuchamos, no tenemos esa escucha activa ante algo que ellos nos tengan que decir o nos quieran decir. Y muchas veces, para que esa conexión se dé, esa confianza, esa apertura, tenemos que ser buenos escuchas y poder decir, ah, mira, la semana pasada me dijo que le pasaba esto y esto. Ya yo le volví a preguntar cómo estuvo, cómo le fue con las amigas, con ese problema que tenía, porque para ellos los problemas que tienen son importantes. Yo sé que usted y yo a veces creemos que los problemas de niños son chiquilladas, pero para ellos en su pequeño mundo son importantes. Para un adolescente, un amigo es la vida, ¿verdad? Entonces, si yo paso por obvio esos comentarios, yo le digo, ah, eso no es un problema mayor, ya cuando usted crezca sí va a tener problemas de verdad, ya usted va a ver cuándo es cuando no tener la plata. Para ellos, en ese momento, ese problema es de verdad. Tal vez para usted ya no, pero para ellos sí. Por eso es importante el tiempo, porque usted tiene que aprender a sacar tiempo para ellos. Tanto para su niño pequeño como para su adolescente también, ¿verdad? Momentos donde vamos a ir a solo hablar, vamos a ir a tomarnos un cafecito y solo vamos a conversar. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuando yo conecto, entonces las cosas surgen mejor, las cosas salen bien. Cuando una persona tiene ese sentido de pertenencia, su comportamiento va a ser el correcto, va a ser el esperado, va a ser bueno, va a ser calmado, va a ser tranquilo. Va a ser no necesita tener una meta equivocada de portarse mal o de hacer algo que tal vez quiere llamar la atención porque no lo necesita hacer, porque se siente bien en el lugar en donde está, ¿verdad? Entonces, definitivamente, aquí hay varios puntos que quiero ya para poder ir terminando nuestro programa, regalarle para la vida de ustedes. Prácticos consejos para que ustedes pongan en experimento en sus hogares. 1. Pare. No pierda energía resistiéndose a una situación, acepte, responda a lo que estamos viviendo, sea consciente y de alguna manera deténgase un momento de ese mundo tan acelerado en el que usted vive. Si su trabajo le consume horas de horas de horas, pare, pare, que a veces el que usted tenga mucha plata para que compre una mejor refri no vale tanto la pena porque la refri no tiene emociones y no tiene sentimientos, pero a veces sí. Es importante que usted detenga su mundo para poder calar un poco más fuerte en el corazón de sus hijos, porque sus hijos si tienen emociones, si tienen afectos, si tienen sentimientos, sí va a determinar ese tiempo en ellos. En la refri le vale, la refri es un objeto, así que no pasa nada si la vuelvo a ver bonito o no la vuelvo a ver bonito, pero en el ser humano sí pasa mucho. Si yo no detengo un momento en mi vida, si no me paro y si no enfoco un poco en esto. Dos, conecte primero con usted mismo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y no olvide conectar con los que tiene a su alrededor. Preocuparse por ellos, preguntar cómo les va, ayudarlos, meterse en su mundo, nutrir ese amor, ¿verdad? Llenar ese amor, tener esos pensamientos positivos con los que lo rodea, conectar con las personas que están a su alrededor, intentar tener esos momentos, esos espacios para poder disfrutar juntos. Hacer conexiones afectivas y efectivas también, ¿verdad? Lograr que yo sea parte del mundo de mis hijos y que ellos así lo puedan ver. Primero deténgase, luego conecte, luego valide. Tres, valide. ¿A qué me refiero con esto? Expresar lo que sentimos ya es toda una hazaña. Entonces, muchas veces tiene que validar lo que la persona está sintiendo. Entiendo que te sentís enojado y el enojo es una emoción del ser humano que a veces es difícil de controlar. ¿Pero qué podemos hacer con esto? Vamos a hacer lo siguiente, darle validez a un sentimiento es ser responsable de lo que sentimos, ¿verdad? De lo que estamos gestionando, de lo que nos está pasando y eso demuestra empatía. Cuatro, enfóquese en encontrar soluciones. Entonces, deje de buscar culpables, deje de criticar, deje de juzgar, deje de estarle dando ese sermón de la vida, ¿verdad? Y empiecen juntos a enfocarse en la solución, ¿verdad? Decir, bueno, pasó esta situación, validamos esa emoción, pero ¿qué vamos a solucionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la circunstancia que nos va a ayudar a conectar? Yo estoy aquí para conectar contigo y ayudarte a solucionar el problema. Y cinco, contribuya. Pensemos que podemos aportar en algo a nuestros hijos, que podemos ser esos granitos de arena que van a transformar esa vida. Porque yo le voy a recordar algo, si usted no lo hace, lo va a hacer alguien más. No sé si de la mejor forma, pero lo va a hacer. Estamos en el mismo barco. Todos y todas deseamos que todo esto pase lo antes posible y de ser posible que lo haga de la mejor manera. Todos esperamos la misma circunstancia. Una familia está montada en el mismo barco. Así que si viene la tormenta, van en la misma tormenta. El problema es que cada quien quiera montarse en un barco distinto porque van a agarrar direcciones diferentes. Por eso es que la conexión, el sentido de pertenencia es vital en el hogar. Así que yo les invito a la próxima vez que usted se vea en esa situación, sentado en un restaurante donde todos tienen sus teléfonos y cada quien está en lo suyo, inmediatamente piense, no, Pamela lo dijo, el sentido de pertenencia y la conexión es vital. Apaguen teléfonos y saquen, aunque sea un tema de los animales o lo que sea, pero empiecen a conectar con sus hijos. Para que un día, cuando ellos ya tengan un poco más de influencia de parte de los demás, ellos sepan a dónde volver a llegar. Su lugar seguro siempre debe ser mamá y papá, la familia, la generadora de valores, los que le dan ese soporte a ellos. Pero tiene primero que conectar para que eso suceda. Tienen que hacer todo para poder conectar. Si usted es un padre y una madre que tiene que trabajar, ni modo, pero aprenda a conectar en los espacios que tiene. Y si usted es un padre o una madre que está en casa, también sea consciente de qué momentos está conectando, porque a veces solo está conviviendo. Entonces, definitivamente, mi último mensaje para ustedes es, la necesidad de convivir está bien, pero en una familia no solo podemos convivir unos con otros, tenemos que conectar en el amor, en la solución, en el respeto, tenemos que conectar. Una persona que tiene sentido de pertenencia, que siente que le gusta estar en esa familia, que se siente bien en esa familia, que lo que le dicen es algo agradable, es una persona que se siente bien, que va a ser reflejado en su comportamiento, que va a ser reflejado en todo su ser. Pero un niño o una niña, una joven, un joven que no sienta perteneciente a esa familia, que no sienta que es parte de y que no tenga esa conexión, va a ser una persona con problemas emocionales, conductuales o de alguna manera aprendizaje. Así que definitivamente mi mayor consejo es: hay una necesidad de conexión hoy por hoy en las familias y es nuestra responsabilidad ponerla en práctica. Así que definitivamente fue un placer haber estado con ustedes. Yo soy Pami Umaña, psicóloga, psicopedagoga, especialista en niños y certificada en disciplina positiva y programadora neurolingüística. Fue un placer haber estado con ustedes, haber puesto un granito de arena en esa crianza que cada uno tiene. Ustedes pueden contactarme en todas las redes sociales como Lule Pami Umaña y al 8865-1602. Estaré con gusto para atenderles y poder ayudarles en este proceso, que esa crianza sea lo mejor que podamos, ya que no tenemos un manual, pero que también nuestros niños puedan continuar avanzando de la mejor manera. Sigan sintonía de esta su radio, Life FM, la 89.5. Bendiciones.
Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.